¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de Es la mañana de Federico en Es Radio. Son las 8 en punto de la mañana, las 7 en las Islas Canarias de este 31 de diciembre. Estamos ya muy poquitas horas de concluir el año 2019, menudo año que dejamos atrás, pero bueno, bienvenido 2020 porque aquí sí que nos vamos a enterar. Bueno, no vamos a ponernos así en este plan, ¿verdad? Pero bueno, hay que contar las cosas como son, hay que contar la realidad como es y esa es nuestra obligación y nuestro trabajo. Bueno, de momento el tiempo, que sí que nos va a acompañar, aunque he de decirles que va a lucir el sol, hace frío, hace mucho frío. Ahora mismo 2 grados en el centro peninsular. Si van a la Puerta del Sol esta noche a tomarse las uvas, bueno, hoy tendremos, vamos camino de los 13 grados, esta va a ser la máxima, pero hará frío, así que abríguense. La máxima de las máximas, esto es otro nivel, en Santa Cruz de Tenerife 23 grados, y la mínima, el pelotón del Pasmo, hoy lo encontramos en Palencia, en Valladolid, en Zamora y en Teruel, con 3 grados bajo cero. Líneas generales, despediremos este año 2019 con cielos despejados, con sol, pero eso sí, nieblas matinales y heladas en las zonas de montaña. Dieciséis horas nos separan de las 12 de la medianoche, 16 horas para decir adiós a este 2019 y dar la bienvenida al año 20, al año 2020. No es por amargarles la velada, pero con las campanadas y las uvas estaremos dando paso a un nuevo gobierno que cede ante los secesionistas reconociendo el conflicto político en Cataluña, así como una mesa de negociación de igual a igual, que cede ante los nacionalistas vascos con los que ya se compromete a adecuar el Estado para reconocerlos como nación, que pacta con los proetarras de Bildu, a los que sitúa en el mismo plano que las fuerzas constitucionalistas y a los que coloca en un plano preferente en el gobierno de Navarra. Un gobierno que comparte con comunistas de Podemos, cuyo ejemplo a seguir lo tienen en los regímenes totalitarios de América. Un gobierno que no tiene escrúpulos a la hora de interferir en la abogacía del Estado y en las resoluciones judiciales. Un gobierno que apuesta por la división de los territorios, a los que promete regar puntualmente en infraestructuras y subvenciones adecuadas a sus reclamaciones. Un gobierno que, por tanto, divide a los españoles por territorios, acabando con el principio de igualdad. Un gobierno que expulsa a las fuerzas y a los cuerpos de seguridad del Estado de territorios como Navarra, que impide el libre ejercicio del periodismo capando el derecho a la información, que condiciona la labor de los medios de comunicación a los que divide en aptos y no aptos. Un gobierno que no respeta las sentencias judiciales y las decisiones de los altos tribunales de justicia. En definitiva, un gobierno que divide a España y a los españoles, que nos separa, que no nos une y que nos divide y nos clasifica. Bueno, pues esto es lo que nos espera para el año 2020 y de verdad no estamos exagerando, simplemente les estamos contando las cosas tal y como son para que todos estemos preparados y para que volvamos de nuevo a demostrar que somos un gran país, que somos una gran nación y que los españoles unidos somos capaces de hacer muchas cosas y todas ellas muy buenas. En este punto vamos a contarles cuándo habrá investidura, porque esta es otra cuestión que tenemos sobre la mesa. Parece ya definitivo que no habrá investidura para los días 2, 3 y 5 de enero, que son las fechas que se barajaban en un principio. Y todo ello porque ahí donde lo tienen, Pedro Sánchez no es el que maneja la batuta de esta orquesta, son otros los que están marcando los tiempos, los que están marcando el ritmo y los que van a decidir definitivamente cuándo hacen presidente a Pedro Sánchez. Con Daniel Muñoz y con Silvia Ribeiro vamos a contarles esta y otras noticias que nos deja la jornada, la última jornada del año, este 31 de diciembre, empezando precisamente por esta cuestión: ¿cuándo y cómo se va a celebrar el debate de investidura?
El control de los separatistas determina el debate y anoche en Moncloa, como nos cuenta nuestra compañera Ketty Garat en Libertad Digital, ya se descartaba una investidura para el día 5 de enero. Los más acelerados hablan ahora del 4, 5 y 7, pero en presidencia se establece la semana que viene como la más indicada para la celebración del debate de investidura.
Todo queda pues a expensas del aval de Esquerra, algo que previsiblemente se va a hacer oficial el jueves por la tarde tras la celebración de su Consejo Nacional. Su portavoz Marta Vilalta asegura que no pueden desaprovechar esta oportunidad de influir en la política española. Desde Juntos por Cataluña, el presidente catalán Quim Torra exige la celebración de un referéndum para cambiar el sentido de su voto. Por ahora, en contra.
Somos escépticos, escépticos porque nos cuesta mucho creernos al PSOE y al gobierno del Estado español, pero creemos que es una oportunidad para el independentismo.
Diálogo quiere decir también reconocimiento, quiere decir también bilateralidad y respeto para los sujetos políticos con derechos y libertades. No hay solución real para Cataluña que no implique reconocer el derecho a la autodeterminación y su ejercicio.
Bueno, pues esto es lo que dicen los secesionistas. Hay que estar, por tanto, muy pendientes de lo que suceda en esa reunión, en ese Comité Nacional de los de representantes de Esquerra Republicana, que se va a celebrar el jueves a las 5 de la tarde, donde se va a decidir si apoyan o no a Pedro Sánchez. Es previsible que digan que sí, que apoyan la investidura de Pedro Sánchez, es decir, que se van a abstener, pero también tenemos que estar muy pendientes de lo que suceda el próximo viernes. Hoy la Junta Electoral Central se tiene que decidir sobre la situación en la que se encuentra Torra el próximo viernes. Así que veremos a ver si se le inhabilita de manera inmediata o si, por el contrario, se espera a que se agoten todos los recursos y Torra puede seguir al frente del Gobierno de Cataluña. Esa es otra cuestión que puede afectar también a la decisión que tome Esquerra Republicana de Cataluña o que de alguna manera puede mover alguna pieza en este puzzle. Así que en este momento la situación es esta. No tenemos fecha para la investidura. De momento no hay fecha para la investidura y hoy se cumple el plazo previsto para la celebración de la investidura los días 2, 3 y 5. Si no se convocan hoy los plenos, nos vamos ya a otras jornadas. Mientras tanto, ayer lo que preparó Sánchez fue la escenificación perfecta, digamos, para directamente la convocatoria del pleno de investidura. Lo que pasa que esa última pieza que tenía que colocar la Esquerra no se colocó. Él desplegó la alfombra, pero al final por la alfombra no va a pasar absolutamente nadie. El primero de los actos o una de las primeras representaciones en esa alfombra presidencial con Unidas Podemos, la presentación de ese pacto de gobierno con 100 medidas, 100 puntos entre los socialistas y los comunistas. Y hoy pues les tenemos que recomendar que se lean Libre Mercado, lo acabamos de hacer con nuestra compañera Beatriz García, ese informe de Manuel Llamas, en donde nos hablan sobre todo de la cuestión económica, el lado económico de esos planes presentados por socialistas y comunistas, con una subida de impuestos significativa que todavía estará por determinar y por la derogación de la reforma laboral que consiguió, bueno, pues bajar a una tasa, digamos que aceptable, el desempleo en nuestro país.
Como dices, la economía es la parte mollar del acuerdo. Con la subida impositiva de IRPF y sociedades se crean además nuevos tributos digitales y verdes, además de la derogación de la reforma laboral, la regulación pública del alquiler o la subida del salario mínimo. La reforma laboral de 2012, elaborada por el Partido Popular, ha conseguido reducir la tasa de paro del 26 al 13% en materia educativa. Prometieron la derogación de la LOMCE y eliminar la segregación escolar. De nuevo, en cuestión la financiación de la escuela concertada, la asignatura de religión será voluntaria Canarias sin que la nota cuente.
Sin grandes sorpresas tampoco en lo que ellos denominan medidas estrella, como son la memoria histórica, el cambio climático o la violencia de género, que menciona el consentimiento explícito en las relaciones en casos de agresiones. Ambos, Sánchez e Iglesias, calificaron el pacto como histórico y cargaron las tintas contra la oposición.
Se han configurado dos actitudes y dos campos, la España que avanza y la España que bloquea.
El programa que presentamos hoy combina la experiencia del Partido Socialista con la frescura de Unidas Podemos para afrontar una etapa que va a ser histórica en nuestro país.
Bueno, pues esta es la reacción que tenían los dos en esa presentación, donde no se dejó entrar a los periodistas, donde solamente pudieron entrar fotógrafos y cámaras de televisión. Es una nueva escenificación más de ese pacto del abrazo, con algún que otro detalle, pero como les digo, bueno, al final palabras vacías, huecas, que pueden sonar bien, pero que esconden, bueno, pues cuestiones importantes y que van a ser fundamentales, sobre todo en aspectos económicos, como les digo e insisto. Sin embargo, bajo mi punto de vista, lo más relevante que se produjo ayer, la reunión o el encuentro, la ratificación del acuerdo más importante fue con el Partido Nacionalista Vasco. Aquí no hizo falta 100 puntos, ni un taco, fíjense ustedes. Esto es el documento de socialistas y comunistas, ¿no? Bueno, pues en una sola hoja, en una hoja, los PNVistas, el Partido Nacionalista Vasco, resumió lo que quiere. Son 12 puntos en donde directamente se pone el foco en una situación parecida a un reconocimiento como el que tiene Cataluña, como el que pretenden para Cataluña los secesionistas, si es la nación vasca. En esto es en lo que están trabajando, es lo que llaman la agenda vasca. Aquí son más finos, más elegantes, si lo quieren llamar de alguna manera, pero en esos 12 puntos resumen exactamente lo que quieren y ponen, lógicamente, el ojo en Navarra, y aquí es donde se ha irritado profundamente la oposición navarra y en donde María Chivite prácticamente es que ni se ha inmutado, la presidenta de Navarra, ni se ha inmutado que sea el PNV el que esté diciendo, decidiendo el futuro de su región. Claro que no nos debería de extrañar cuando, lógicamente, ella tiene como principal socio de gobierno a EH Bildu. En definitiva, fíjense ustedes en estos 12 puntos que se presentaron ayer y que establecen y que sitúan al PNV en el mismo plano prácticamente que los diputados de Unidas Podemos.
Sánchez se compromete a adecuar la estructura del Estado para reconocer, dice, las identidades territoriales. Incidiendo en esta idea, Sánchez promete modificar las leyes necesarias para encontrar un encaje a Cataluña y el País Vasco, atendiendo, mantiene los sentimientos nacionales de pertenencia. Además, también acuerda transferir varias competencias, entre ellas el control de presos etarras, una promesa que coincide con el acercamiento del etarra José María Regui, alias Fiti, condenado a 2.000 años de cárcel por su implicación en varios atentados mortales.
El pacto también supone la intromisión en Navarra, cuya anexión al País Vasco reclama desde hace décadas el PNV. El Ejecutivo en funciones cede a la Policía Foral la competencia de tráfico en 6 meses, lo que supone de facto la expulsión de la Guardia Civil. Ahora mismo la agrupación de tráfico está formada por 200 agentes que deberían buscar otro destino a partir de ahora. Varias asociaciones de la Benemérita han alzado la voz contra esta medida, también los representantes de Navarra Suma. Escuchamos a Javier Esparza, de UPN, y a Juan Fernández, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, en declaraciones a radio.
Que María Chivite no haya salido ya a decir algo, creo que, en fin, deja a las claras quién manda en esta comunidad. No puede ser que María Chivite acepte con naturalidad que Ortúzar esté negociando con Pedro Sánchez competencias para Navarra. Y es, yo creo que intolerable. Que la presidenta del gobierno, que la señora Chivite, no haya salido, bueno, pues yo creo que, en fin, pues ella es presidenta, quien manda de verdad es el nacionalismo vasco en esta tierra y quien decide en muchas de las cuestiones, porque también lo estamos viendo, es Euskal Herria Bildu.
No entendemos cómo un gobierno que debe ser quien defienda los intereses de la Guardia Civil como cuerpo policial de ámbito estatal, sea quien nos utilice como moneda de cambio para intereses partidistas.
Bueno, ¿cómo no lo va a aceptar María Chivite? ¿Cómo va a decir algo María Chivite si ella gobierna con EH Bildu? Es que claro, es que ya estamos en un punto. En cualquier caso sí que habló en el discurso de, digamos, de balance del año, de fin de año, que hacen normalmente los presidentes autonómicos, que van variando, algunos los hacen el día 31, otros el 30, otros directamente el día 1. Anteriormente escuchaban ustedes a Torra, al catalán Torra, diciendo cuál es el objetivo, y el objetivo es el que es, la autodeterminación, la independencia de Cataluña. Y bueno, el de Navarra, la verdad es que, bueno, pues pasa totalmente inadvertido el pacto ayer con los nacionalistas, que van a decidir lo que pasa en la comunidad foral, pero para sorprendente, desde luego, el de un varón regional que hasta el momento era una referencia, digamos, de un PSOE constitucionalista, y que fíjense ustedes en qué ha concluido, en qué ha quedado el señor extremeño don Guillermo Fernández Vara.
María Chivite se ha limitado a definir Navarra como diversa y plural. Quien gobierna gracias a los proetarras de EH Bildu equiparaba a las víctimas del terrorismo con las del franquismo, mientras su compañero socialista Fernández Vara, presidente de Extremadura, apelaba a la unidad sin mencionar tampoco el acuerdo de su partido, el PSOE, con los separatistas.
Un recuerdo sincero para las víctimas del terrorismo, para las víctimas de la dictadura franquista. Memoria reciente y memoria histórica. Un compromiso firme y convencido de este gobierno.
Quiero empezar por acordarme del discurso del jefe del Estado, del rey Felipe VI, cuando hablaba de la concordia. Yo creo que si hay que elegir entre concordia y discordia, no tiene color. La concordia permite el progreso de los pueblos, la discordia solo permite el retroceso de los mismos, ¿no? Por eso apostemos por el diálogo, apostemos por la unidad, apostemos por coser.
El rey en ese discurso, en el discurso del 17, en ningún momento habló de diálogo. Nunca, jamás habló de diálogo. Y si hay alguien que está apostando desde luego por la discordia y por la separación de los españoles y la división de los españoles, es el líder de su partido y del gobierno socialista, que dentro de nada concluirá en ese ejecutivo con comunistas, apoyados por secesionistas, por EH Bildu y bueno, por todo tipo de representantes regionalistas, ¿no? Esa España hecha de trocitos, ¿no? Como si fuese un patchwork, ¿no? Como con trocitos, ¿no? Con retales. Pues eso es a lo que vamos. Bueno, ahí están los presidentes regionales del Partido Popular, de las comunidades autónomas donde gobiernan, lógicamente poniendo el acento precisamente en la desigualdad que pretende o que busca este ejecutivo, y como referente el andaluz, Juanma Moreno.
Eso, tanto el presidente de Andalucía como el de Murcia, ambos del PP, han utilizado el mensaje de fin de año para advertir al gobierno central ante los acuerdos de Sánchez con PNV, la Esquerra y los partidos regionalistas, de que no aceptarán que sus regiones sean discriminadas. Exigen igualdad de trato. Juanma Moreno y Fernando López Miras.
Me preocupa como andaluz y español que el futuro gobierno de España otorgue privilegio a unos territorios por encima de otros y que haya desigualdad entre comunidades y entre españoles. Desde Andalucía vamos a reclamar que el futuro se construya como lo hicimos en la transición, con el espíritu de moderación y de consenso.
Y reclamamos aquello que nos corresponde. Por ejemplo, ser tratados por el gobierno central como españoles de primera, como el resto de ciudadanos de este país. Pedimos un nuevo sistema de financiación más justo, que impida que los murcianos reciban menos recursos que otros españoles para sostener la sanidad y la educación pública.
Bueno, va a ser muy interesante escuchar lo que tenga que decir en ese discurso de final de año el presidente gallego, Núñez Feijóo, por supuesto, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También habrá que estar muy pendiente de sus palabras, de lo que diga, y por supuesto también otro varón socialista, Lambán y Paje, nos quedan por escuchar. Así que bueno, veremos a ver qué es lo que tienen que decir y por supuesto aquí se lo vamos a contar. Son las 8 y 20 minutos de la mañana, las 7 y 20 en Canarias, una pausa y seguimos.
Es la mañana de Federico, es radio.
Nos vamos a Iberia, donde nos llevas, Dani.
Nos lleva directos a Washington.
Último destino del año. Que, sí, pues está bien, ¿eh? Apetece, apetecible. Sí,
vuela
sí
a la capital de Estados Unidos a partir del próximo mes de mayo, uh-huh. Eso sí, y en Iberia.com, en la nueva aplicación de Iberia, ya podemos reservar ese vuelo.
Oye, qué bien, a partir de mayo todos a Washington, los oyentes que nos estén escuchando, también en un día como hoy, fin de año, y que nos quieran, oye, pues felicitar,
por ejemplo,
desear un buen, feliz 2020, una buena felicitación, unos buenos deseos, o simplemente que quieren comentar la actualidad, ¿no? Y ayudarnos a hacer el programa a partir de las 9 y 20, ¿dónde lo pueden hacer?
Los buenos deseos, desde luego, también son bienvenidos, como dices, nos los pueden dejar en el 648-91-92-60, si lo prefieren, redes sociales, arrobas la manana de FJL, tanto en Twitter como en Instagram, y pueden opinar, por ejemplo, si quieren, sobre ese pacto con el PNV firmado ayer con entre Sánchez y Ortúzar, o también la clave, la letra pequeña del acuerdo de gobierno con Podemos, esas subidas de impuestos, por ejemplo, que le suelen preocupar tanto a nuestros oyentes.
Bueno, pues vamos a ello, vamos con nuestra tertulia, hoy con Francisco Maruenda, Gabriel Albiac y Luis del Pino, la última tertulia del año, aquí en Es la Mañana de Federico.
Es la Mañana, es Radio.